queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Es un gusto poder estar con ustedes, siguiendo adelante con nuestro estudio de El Cielo. En esta oportunidad vamos a mirar el segundo tema, que se titula La Realidad del Infierno. Y quizás usted diga, un ratito, estamos estudiando el cielo, ¿por qué hablamos del infierno? Bueno, para entender bien el cielo, hay que entender bien el infierno, yo creo, porque en la palabra de Dios generalmente van juntos, y la terrible negrura del infierno es contrastada por la brillante belleza del cielo, tal como cuanto más oscura la noche, tanto más salen las estrellas. Esa es la idea aquí. Entonces vamos a hablar de lo que la Biblia dice acerca del infierno, y también lo que algunos teólogos y cristianos han tratado de enseñar para minimizar la existencia del infierno, el cual es muy peligroso. Entonces vamos a mirar este tema, vamos a mirar en esta oportunidad la realidad del infierno. Quiero que se imagine que hay un niño que usted conoce, quizás sea su hijo, su nieto, sobrino, y este niño está jugando sin que usted se dé cuenta, cerca a las rieles de un tren. Y de repente usted mira, estando a unos 20 metros de distancia, que el niño se ha subido a las rieles del tren y de lejos escucha el sonido terrible de un tren viniendo a toda velocidad. Usted puede darse cuenta rápidamente que cuando el tren sale de los árboles, donde no lo había visto antes, no está muy lejos. Y en realidad, si usted corre para tratar de salvar a ese niño, no llegaría a tiempo. Y debe hacer una decisión instantánea, de varios segundos nada más que tiene. ¿Qué haría? ¿Qué haría para tratar de salvar a ese niño? Yo creo que todo aquel que me escucha ahora diría que le gritaría con todas sus fuerzas a ese niño: ¡sal! ¡Quítate! Llamarle por su nombre: ¡Jorge! ¡Juan! ¡Carla! Para que ese niño escuche, reaccione y se mueva de las rieles. ¿Saben? La realidad es que en la palabra de Dios nos habla fuertemente acerca del infierno. Y algunos dicen, ¿por qué es que Dios habla tanto del infierno? Y saben, de todos los que hablaron sobre el infierno, el que más habló sobre el infierno fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Les propongo esto. El cielo es una realidad, tal como el infierno es una realidad. Jesús desea que todos se salven del infierno para ir al cielo. Pero el problema es que todos ya estamos sobre esas rieles, a punto de morir y entrar a perdición, por cuantos todos pecaron, dice Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, despojados, olvidados, mandados a destrucción. Es nuestra realidad que estamos de ida, todos en este mundo, al infierno, a no ser que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces Él, cuando vino al mundo, habló del infierno, porque Él decía, es un lugar real, es un lugar terrible, es un sufrimiento total, un sufrimiento eternal. Y no quiero que nadie vaya ahí. Jesús habló más del infierno que cualquier otro, porque Él mejor que cualquiera conocía el infierno. Y Él no deseaba que nadie llegue a la perdición, como dice el apóstol Pedro, pero que todos lleguen al arrepentimiento. La idea central de este tema que vamos a estudiar en esta oportunidad es el siguiente: el infierno es un castigo terrible e infinito. Jesús hizo todo para advertirnos y salvarnos de ahí. Como pasaje central vamos a usar la historia verdadera que Jesús usa en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, el cual habla de la realidad del Hades y el paraíso, cuales se convierten en el infierno y el cielo. Pero primeramente vamos a mirar unas alternativas que el hombre ha creado, hombres religiosos, en distintas religiones y aún evangélicos para tratar de zafarse de la realidad que el infierno es terrible e infinito. Vamos a mirar tres alternativas populares y luego vamos a mirar la historia que Jesús usa para demostrar el error en estas tres alternativas humanas. En primer lugar, viene el concepto humano del purgatorio. El purgatorio es muy famoso por ser usado por la Iglesia Católica. Básicamente, el purgatorio enseña que la mayor parte de los seres humanos llegan después de la muerte al purgatorio. Unos cuantos de los más santos van directamente al infierno y otros cuantos más sí llegan al infierno, aunque también hay debate sobre eso. Pero la gran mayoría de las personas llegan al purgatorio, donde van a sufrir diferentes niveles de dolor por diferentes montos de tiempo según sus pecados. Y cuando ellos han pagado su culpa en el purgatorio, purgando sus pecados, de ahí viene la palabra de purgar, entrarán entonces al cielo. Salvación por obras. Entonces, eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es a base de obras y también va en contra de la enseñanza en Hebreos que dice, después de la muerte, entonces el juicio es inmediato. No hay esperanza después de la muerte. Y aquí también en Lucas 16 nos enseña la misma cosa. En segundo lugar, existe el concepto del aniquilacionismo. El aniquilacionismo enseña que después de la muerte, los que están encadenados a ir al infierno, lo cual es la mayoría, también según este concepto, generalmente, las personas en vez de sufrir eternamente o infinitamente, sufren temporalmente. Y después de un tiempo, dejan de existir. Son aniquilados. Pierden toda memoria, pierden todo lo que le ha ocurrido en el pasado. Ese es un sufrimiento temporal. Ahora, este concepto, aunque suena bonito y es interesante, es antibíblico y también ilógico. Es antibíblico porque la palabra de Dios enseña claramente que el infierno es eterno. Puede mirar, por ejemplo, al final del libro de Isaías y ver que no termina el sufrimiento de los enemigos de Dios. En segundo lugar, es ilógico. Porque si yo sufro algo que después no puedo ni acordarme porque he sido aniquilado, ¿para qué sufrir y para qué haber tenido vida? Si todo lo que yo sufro en esta vida y paso en esta vida, eventualmente lo voy a olvidar totalmente siendo aniquilado y dejando de existir, ¿para qué me dio Dios vida para comenzar? ¿Y para qué sufrir si no voy a acordarme de ese sufrimiento? ¿Acaso no es el propósito del sufrimiento que nos acordemos de nuestros errores? Entonces es ilógico. En tercer lugar surge el concepto del universalismo. El universalismo es quizás el concepto más liberal de todos estos, que dice que el mundo en general, todas las personas que han existido y van a existir, eventualmente de diferentes formas van a llegar al cielo. Muchos caminos y la mayoría, y según algunos todos, llegan al cielo o al paraíso. También hay el concepto que para cada religión van a llegar a su propio lugar. Imagínense, algo tan chistoso como llegar al cielo y yo llegue ahí y me diga el apóstol Pedro, ¿a dónde quieres ir? Yo le digo, al cielo. Pasa por aquí, por las puertas del cielo. Y luego viene un musulmán y dice, Pedro, ¿dónde quieres ir? Y él le dice, quiero ir al paraíso musulmán para mis 72 vírgenes. Y entonces le manda a sus vírgenes. Y luego viene otro que dice, yo quiero ir a Nirvana. Y otro que dice, yo quiero ser reencarnado. Y otro que dice, yo quiero poblar mi propio planeta. Imagínense la locura de eso. Muchos caminos a muchos distintos lugares. ¿Acaso este es un juego y Dios hace las cosas según nuestras reglas? No. Dios ha dicho que hay un cielo y hay una sola forma de llegar ahí. Es el Señor Jesucristo. Y todos que rechazan a Jesús están sin excusa. Todos que han existido desde comienzo a final saben que existe un Dios. Han visto su mano en la creación y han tenido la oportunidad de arrepentirse y poder ir a Cristo. Pero lo rechazaron. Todos en el mundo. Así que Dios no es injusto. Entonces, estos tres conceptos son interesantes. ¿Por qué? Porque intentan decir que hay más formas de llegar al cielo. Que eventualmente más personas van a llegar al cielo. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, dice que pocos son los que encuentran el camino al cielo, pero muchos los que van por el camino de la perdición o del infierno. Saben, les voy a comentar algo. Para mí es un concepto terrible. Y saben, estoy absolutamente seguro. El infierno necesita existir. Vamos a poner eso muy claro. Por razones que entendemos y quizás razones que no entendemos. Pero para que Dios sea justo, tiene que existir un pago por los pecados de los cuales no se arrepintieron por medio de Cristo. Y deben pagar por sus propios pecados eternamente. Y nunca terminarán de pagar por sus pecados. Dios es justo al mandar al hombre al infierno. Pero Dios no desea la muerte del injusto. Dios no ama la muerte del pecador. Dice la palabra de Dios que Él desea que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es su deseo. Pero su deseo tiene que ir paralelo con la voluntad humana. ¿Saben por qué van personas al infierno? Porque escogieron otra cosa y rechazaron a Jesús. Escogieron religión, egocentrismo, cualquier cosa y rechazaron a Jesús. Porque Él vino para sacarnos de ahí. Él vino para morir por nuestros pecados y poder darnos una entrada al cielo. Un concepto más voy a darles acerca del infierno antes que sigamos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 16. La pregunta surge, ¿por qué debo sufrir eternamente por un pecado temporal o por un pecado cometido contra otro ser humano? ¿Acaso Dios no podría nomás decir, bueno, paga por tus pecados por el tiempo que viviste y luego puedes entrar al cielo? ¿No sería justo eso? Aquí es donde entra la realidad que no entendemos el peso terrible del pecado. El pecado no es un ataque contra otro ser humano. El pecado en su definición exacta es un ataque contra Dios mismo. El pecado, como dije, otra vez voy a repetir, es un ataque contra Dios mismo, un ser eterno e infinito. Entonces, cuando yo ataco a Dios, estoy atacando a un Dios infinito y un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Y Él merece un pago que sea infinito en valor y eterno en longitud. ¡Wow! Eso es algo terrible, pero es la realidad. Dios es un ser eterno. Entonces, cuando yo quizás robo o quito o presto algo a otra persona para que esa persona pueda estar bien conmigo y podamos resolver nuestro problema, ¿qué debo hacer yo? Si yo quité $10 a esta persona, debo retornarle $10. Pero en el caso de Dios, yo al pecar le estoy robando algo de infinito valor. Estoy trayendo daño a un mundo que Él creó perfecto. Y cada pecado destruye la perfección. ¿Qué exige Él? Perfección. ¿Qué exige Él? Algo infinito, algo eterno. Él exige lo que solamente Jesús puede dar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo infinito, siendo eterno, murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Les dije al inicio que yo odio la realidad del infierno, pero Dios también claramente odia la realidad del infierno, el cual es justo su existencia. Pero Dios también proveyó un camino, un lugar. Y eso es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar ahora Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, versículos 19 al 31. En mi Biblia dice, tiene por título La parábola del rico y Lázaro. Pero algo curioso es que en ninguna parte dice parábola. Es como si Jesús estaría contando una historia verácita, algo que habría ocurrido en el pasado. Esto hay que tomar en cuenta, porque algunos dicen, ah, es parábola, entonces no importa, no hay que tomarlo en serio. Bueno, aun si fuera parábola, hay que tomarlo en serio. Pero en este caso, no es parábola. Eso parece. Y no es coincidencia que Lázaro es el mismo nombre del hombre que Jesús más tarde resucitaría. Eso creo yo. Entonces hay que tomar muy en serio lo que aquí Jesús enseña. Está dando el enseñanza doctrinal sobre el infierno y sobre el cielo. Ahora, no es un pasaje fácil, pero es de suma importancia para entender lo que ocurre después de la muerte. Y eso es la existencia del Hades y del paraíso. Verso 19 de Lucas capítulo 16. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre, llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Entonces un mendigo y un hombre sumamente rico. En el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos, o literalmente el Hades. Un detalle que quiero proponer en primer lugar es el siguiente. ¿Por qué la palabra de Dios aquí da nombre a Lázaro, pero no da nombre al hombre rico? Jesús siendo el autor aquí. En nuestra sociedad, más fácilmente nos acordaríamos el nombre de un presidente de república o de un mendigo por la calle. Fácilmente el hombre importante, el hombre rico, el hombre en autoridad y no el hombre pobre. La realidad pero es esta, que Jesús y Dios no ven personas como nosotros vemos personas. Hay muchas personas que están sobresaliendo en gran manera en este mundo hoy en día, pero para Dios son más bajos que los demonios. ¿Por qué? Porque irán al infierno. Pero a contraste hay personas pobres, débiles, enfermas, que algún día serán más alto que los ángeles y estarán con él en gloria. Dice el versículo 23, la segunda parte, ahí en medio del tormento, hablando del hombre rico, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y entonces, ¿esto es algo que se puede ver en el infierno y en el cielo? ¿O en el Hades y el paraíso? ¿Vamos a poder ver el uno al otro en tal situación? Quizás no, quizás esto es un evento particular para mostrar un punto que sí ocurrió o que Jesús lo estaba usando como una ilustración. No sabemos, pero es muy importante lo que ocurre aquí y lo que nos muestra acerca del infierno. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Dos palabras sobresalen, tormento y angustia. El infierno es un lugar terrible. No es el lugar donde festejan los diablillos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 que el infierno, también llamado el lago de fuego, fue creado para Satanás. Fue creado para que él sufra eternamente y terriblemente por su crimen de haber sido rebelde en contra de Dios. Tormento y angustia. Ahora un detalle más. Lázaro está ahí sentado al lado de Abraham y el hombre rico aún le trata como peón a Lázaro, quien está en el mismo trono de Dios. Está siendo bendecido de estar al lado mismo del padre Abraham. Y le dice, envíame a Lázaro como si fuera todavía su peón o un nadie o un mendigo. Porque en el infierno las personas van a estar sin Dios. Van a haber perdido esa imagen de Dios. Y van a más y más estar perdidos en su egocentrismo, en su maldad, odiando todas las cosas buenas y lindas. Si el cielo es el lugar donde primeramente comenzamos a vivir y estamos en pleno gozo y alegría, el infierno será el lugar donde el hombre estará totalmente solo, sin amigos, sin familia, sin nadie, totalmente aislado, olvidado. Es como que Dios dijera: ¿quieres ser tu propio Dios? ¿Quieres ser tu propio amo? Ok, entonces aquí tienes, haz lo que tú quieres, sufre sin mí. Y los seres humanos que están en el infierno van a sufrir cruelmente, porque ya no van a ser amados por absolutamente nadie. Y se podría argumentar que el verdadero amor proviene de Dios. Y si Dios ya no te ama, entonces eres realmente detestable y asqueroso. Así está este hombre rico, sin su riqueza, sin nada en el mundo, y todavía pidiendo que Abraham le ayude, por favor. Y Abraham le dice: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Acuérdense que Jesús dijo: ¿qué tiene el hombre si podría tener todas las cosas en el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué tendría? Nada, absolutamente nada. Lázaro tuvo nada en esta vida y tuvo todo en el cielo. El hombre rico tuvo todo en la vida y tuvo nada cuando llegó al infierno. Bendito el que Dios le quita sus bienes para que abra sus ojos y vea la gloria de Dios y la necesidad que tiene de Dios. Pobre el hombre rico que se aferra a su dinero y a sus cosas e ignora al Dios que le creó. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Le está diciendo a Abraham: te lo mereces. Estás donde siempre tenías que estar. Y tu situación es eterna. No puedes cambiar, no puedes ser salvo de tu circunstancia. Y así demostramos que el concepto del purgatorio, que es temporal, es una enseñanza muy antibíblica y tremendamente peligrosa. Vamos a estar o eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Y no hay otra alternativa. Y el destino es final. Entonces el hombre, cuando se da cuenta que no tiene esperanza, cuando no puede ser ayudado, que su situación es terminal, él dice: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Otra vez le tiene por mandado a Lázaro. Pero dice: tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Y de qué escribieron ellos? Acerca de Jesús, el único Salvador. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se le enviara a alguien de los muertos, ellos se arrepentirían de sus pecados y volverían a Dios. Un gran milagro, dirían: wow. Pero dice Abraham: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se les persuadirán, por más de que alguno se levantara de los muertos. Uno de ellos siendo el mismo Lázaro. El mismo Lázaro resucitó de los muertos. Y Jesús mismo. ¿Pero se arrepintieron los fariseos? ¿Le recibieron todos los judíos? No. Aún entonces le rechazaron. Aún entonces le dieron la espalda. El hombre debe voluntariamente ver su necesidad y gritar a Dios. Decir: ayúdame. Estoy en camino al infierno. ¿Saben? Este hombre rico grita algo interesante. Dice: quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Le pregunto: ¿qué dirían los muertos si nos podrían hablar? Quizás parientes nuestros que rechazaron a Jesús y están hoy en el infierno. ¿Qué nos gritarían? ¿Nos gritarían por nombre, quizás? diciendo, no vengas a este infierno. Quizás gritarían a otros parientes nuestros que son inconversos. Quizás nos agarrarían de las orejas y dirían, despierta, debes predicar el evangelio de salvación antes que tu primo, tu abuelo, tu pariente, tu amigo, tu compañero, tu esposo, esposa, llegue al infierno. Es real, es terrible, es eternal. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué dirían los muertos si nos podrían hablar? ¿Y qué nos dirían los que están en el cielo? Nos dirían, ¿quieres venir aquí? Haz todo lo posible para venir aquí. Vale la pena dar todo lo que tienes para llegar aquí. No pierdas de vista la realidad del cielo y ten muy en mente la realidad del infierno. Jesús sabía que existía el infierno y Él hablaba de ese lugar porque no quería que nadie perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Tengo dos preguntas. ¿Tienes seguridad de tu salvación? ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás seguro de eso? ¿Ves en tu vida evidencia de que eres un hijo de Dios? Porque quiero decirte, el infierno es real. El infierno te espera a ti. El segundo mismo que mueras, no habrá otra oportunidad. No habrá esperanza. Tu destino será final. Tu destino será terrible. Tu destino será eternal. El infierno. Y no quiero que tú llegues ahí si no conoces hoy al Señor Jesucristo. Si estás escuchando esto, aún tienes esperanza, aún tienes oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y otra pregunta es esta. ¿Estás advirtiendo a otros sobre su destino final? Si estás seguro que estás bien con Cristo y que tu destino es el cielo, ¿estás usando todas tus fuerzas, tu tiempo para advertir a tus seres queridos, a tus amigos, a las personas que encuentran que ellos están destinados al infierno a no ser que se aferren al Señor Jesucristo? El infierno es real. Y Dios, por medio de Jesús, nos habla con gran detalle de la realidad del infierno, que es terrible e infinito, para advertirnos y para decir, Jesús es nuestra única alternativa. No deseo que nadie llegue ahí. Dios nos ayude a ser esa luz en este mundo para que otros escuchen el evangelio y se libren de tal lugar. Si tú no conoces a Cristo, te invito que no pierdas más tiempo, pero que vengas hoy mismo a tu Salvador. Y si ya eres salvo, sal y comparte la buena noticia del cielo y advierte a otros que no terminen en ese lugar de tormento. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. En el próximo tema vamos a hablar otra vez acerca del cielo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.